Hola, mi querido amigo, bienvenido al día 20. Ya casi hemos llegado al final de esta guía. Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado en este recorrido y de todo lo que estás aprendiendo. Hoy, de hecho, quiero hablar contigo acerca del poder de analizar las palabras de los textos originales a la hora de estudiar la Biblia. Es una cosa que puede ayudarnos a tener una comprensión de la palabra que nos ayuda a estar más cerca de Dios. Vamos a orar, voy a empezar orando por ti. Señor, te doy gracias porque mi querido amigo y yo estamos creciendo cada vez más en nuestra capacidad de estudiar las Escrituras, de escudriñar tu palabra. Te pido, Señor, que nos des más sabiduría para saber cómo usar todas las herramientas que están en nuestra mano y que podamos así, de esta manera, crecer más en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como veíamos hace unos días, la Biblia fue traducida de los idiomas originales en hebreo, en griego y en arameo, y a veces es complicado realizar una traducción perfecta a otro idioma que contenga todo el significado que tenían los originales cuando fueron escritos. Es por eso que leer diferentes versiones de la Biblia es un primer paso para ver posibles interpretaciones de un mismo pasaje, y los comentarios bíblicos también pueden ayudar a profundizar en los textos originales. Una herramienta que me gusta mucho para profundizar a la hora de conocer los posibles significados que puedan tener las palabras de la Biblia son los diccionarios bíblicos, pero sobre todo un módulo del software Logos que me permite ver visualmente el significado de las palabras del versículo en sus idiomas originales y que los conecta con entradas de diferentes diccionarios bíblicos. Como te decía hace unos días, no hace falta haber estudiado hebreo o griego para realizar estos análisis. De hecho, yo nunca he estudiado seriamente ninguno de estos dos idiomas y, sin embargo, he sido bendecido a la hora de investigar a través de diccionarios los posibles significados de las palabras en el texto bíblico. Como esta parte es muy práctica, déjame que pase directamente a enseñarte cómo suelo usar yo estas herramientas en mis momentos de estudio de la Biblia. Y así, pues ya sabes lo que dicen, una imagen vale más que mil palabras. En este caso, un vídeo vale más que mil palabras. Entonces, déjame enseñarte aquí. Voy a pasar a este. Y entonces ahora, pues estamos aquí en Logos. Y entonces, pues lo que vamos a hacer ahora es que imagínate que estamos en un pasaje que nos interese. Como vamos a decir, por ejemplo, pues Romanos 8, 28, por ejemplo, que es el de todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, vamos a decir aquí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Vamos a decir, esta palabra cosas, ¿qué significa? ¿Qué es? Vamos a ver, entonces vamos a hacer clic con el botón derecho y ves que aquí pues tienes diferentes raíces y tal. Entonces decimos estudio de la palabra bíblica. Vamos a hacer clic aquí y entonces pues tenemos aquí una cuanta información. Lo primero es que aquí realmente, fíjate, la palabra de todas las cosas es más bien todos. Realmente no es, no hay una palabra como tal aquí que sea cosas. De hecho, déjame quizás usar otra que sea más clara, como por ejemplo, conforme a su propósito. Vamos a ver esto de propósito. Perfecto, pues vamos a ir, como hemos hecho antes, estudio de la palabra bíblica. Y entonces aquí, pues ves que aquí hay una serie de diccionarios que ya te, si haces clic en ellos, vas a poder ver información sobre esta palabra en concreto. De hecho, esta palabra en concreto es, pues, se traduciría como prótesis, que es propósito, presentación. Y entonces aquí, pues, en este diccionario, pues, te explica un poquito más la descomposición. Aquí esto es demasiado, un poquito demasiado fuerte, si quieres decirlo así. Es para gente que ya realmente sabe los idiomas. Aquí también es bastante elevado. Aquí también. Este seguramente va a ser más. Este, que es un diccionario teológico que es muy conocido, es el Ketel o Kittel. Realmente este es muy completo, es tremendamente completo. De hecho, pues el pastor de la iglesia a la que yo solía ir tenía la colección física y eran como. Creo que eran como 12 volúmenes enormes cada uno de ellos. Entonces, pues eso está aquí condensado. Pero para que te hagas una idea, si ahora mismo hiciésemos clic aquí, iríamos a este diccionario, creo que se llama Kittel o. Sí, Kittel. Y entonces aquí, pues, verías la palabra, que de hecho es la palabra que aparece aquí, que es esta, la de propósito, prótesis, de prótesis. Entonces aquí, pues, te empieza a explicar cómo se usaba en el Nuevo Testamento y los diferentes significados que se solía dar y de dónde solía usarse en el hebreo, el paralelo hebreo. Es decir, aquí tienes información para aburrir. Este diccionario es muy extenso, extremadamente extenso. Pero al menos, pues bueno, si quieres hacer un análisis profundo, pues mira, por ejemplo, aquí te empieza a hablar de, incluso esta referencia, no sé ni qué es, pues. Por ejemplo, en el pasaje de velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, lo que está diciendo aquí es que... Sí, pues aquí cuando dice que el espíritu está dispuesto, usa esta palabra que es prótesis, también para decir que aquí en este caso se traduciría como willing, es decir, como está dispuesto, quiere, desea. Pero sin embargo es como que tiene el propósito. Es muy interesante porque es cuando analizas este tipo de cosas, una cosa que me he dado cuenta, cuando analizas y empiezas a ver las diferentes posibles interpretaciones de una palabra en griego, te empieza a dar un... por así decirlo, como un espectro de posibles interpretaciones que cuando empiezas a jugar con ello, es como que te abre el entendimiento más, te abre el abanico de posibilidades. Aquí, por ejemplo, es el espíritu está dispuesto, el espíritu está deseoso, pero también el espíritu tiene el propósito de no quedarse dormido, ¿sabes? Entonces aquí, no sé, es realmente algo, es algo simpático, pero más allá, es algo que también te permite como escudriñar más, ¿verdad? Ya no es solamente un deseo de que quieres, sino que es que tiene el propósito de no quedarse dormido, en cierta forma. Entonces, ¿sabes? Es muy interesante, y ya te digo, aquí, con estos recursos, con estos diccionarios, con todo esto, al final, pues hay algunos de ellos, como te digo, son muy extensos, pero otros son, por ejemplo, este es más conciso. Y entonces, pues aquí empieza, aquí es un poquito más también, empieza a hablar de tiempos verbales y tal, y aquí ya me pierdo. Vamos a ver, aquí, esto, si supiese griego y hebreo, esto sería estupendo, pero... Entonces, bueno, solamente quería mostrarte un poquito aquí sobre diccionarios. Me encanta este, pero mira, una cosa que me gusta mucho es que luego analiza, por ejemplo, esta misma palabra, que es la que se usa en este pasaje, propósito, te dice en qué otras partes de la Biblia aparece. Y entonces puedes ver que cuando haces clic aquí, mira, ¿ves? Aquí aparece todas las partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, en las que se ha traducido esta palabra, prótesis, se ha traducido como propósito. Hay otras partes de la Biblia en las que, cuando haces clic aquí, se ha traducido como proposición, que en este caso es los panes de la proposición. Que, de hecho, es una traducción un poco extraña, los panes de la proposición en el templo. Seguramente lo habrás escuchado si has leído Reina Valera. Es un poco raro, sin embargo, es interesante saber que está conectado con propósito, porque probablemente pues, tiene algo que ver con los panes del propósito, en alguna forma. Esto es una teoría, es una conjetura, no está demostrado, tengo que analizarlo. Pero me da la idea, es como, ¿sabes? Al analizar esto y al ver que es la misma raíz, la misma palabra que se usa pues, para el término propósito, traducido como propósito, te permite jugar con esto. Entonces, vamos a ver este. Y aquí hay una que en la Reina Valera, esto de hecho es el módulo de Reina Valera, lo han traducido como lo que deseaban. Entonces aquí... pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, en ese caso es como que habían cumplido su propósito, pero en este caso se traduce más como deseo. Es como todo, estas palabras en griego, según el contexto, según cómo se usaban, podían adquirir un significado u otro. Pues igual que cuando tú y yo hablamos y decimos algo, que una misma palabra en diferentes contextos puede significar diferentes cosas. Entonces, pues esto es, pues, y aquí, por ejemplo, pues tienes también, pues, esto es más por traducción del Reina Valera. Luego tienes más a nivel de, pues, sentidos o más a nivel de la raíz de la palabra, que entonces, pues, aquí, pues, puedes ver, pues, palabras que son similares, puedes ver dónde aparecen en la Biblia. Y entonces, pues, bueno, es muy visual, me gusta mucho porque te permite también sacar, pues, conclusiones. Y aquí ves en el paralelo de la Septuaginta, que es como la Biblia en griego, de el Antiguo Testamento, puedes ver también cuando se usa esta palabra que, y el sinónimo, por así decirlo, en hebreo. Entonces, también quieras que no te permite tener más información, todavía más información. En mi caso, siempre suelo utilizar este de aquí, este, para tener como un resumen de posibles alternativas, y suelo utilizar este porque me ayuda mucho saber pues, que esta misma palabra se ha usado aquí, que se ha usado aquí, y de hecho puedo ir al versículo en cuestión y puedo verlo un poquito más en profundidad. realmente lo encuentro muy muy práctico esto. Luego hay, pues ves que tienes más información y de hecho hay cosas que no conozco del software Logos, sinceramente. Así que yo te muestro lo que sé y seguramente alguien que tenga más experiencia podría realmente sacarle más partido incluso a este programa. Pero yo ahora mismo lo poquito que puedo usar pues es lo que sé. Entonces aquí, pues, por ejemplo, esto es similar a lo que hemos visto antes, pero está más centrado, por lo que puedo ver, en sencillamente analizar el sentido del verbo, los posibles sentidos, independientemente de cómo se hayan traducido en Reina Valera del 60. Entonces, pues bueno, puedes ver que es muy interesante. Luego esto puedes hacerlo de diferentes formas. De hecho, pues también una cosa que es muy, muy típica es el hecho de ver, por ejemplo, en diccionarios como el Strong o cosas por el estilo. De hecho, ahora mismo, déjame ver aquí un segundo. No sé si esto conecta. Déjame ver. Aquí estoy ya un poquito... Ah, oh, mira. El griego de Strong es este. Seguramente... A ver. Ok. Pues entonces, de hecho, aquí... Y estoy descubriendo cosas contigo ahora mismo. Aquí, pues tienes... También el número de la concordancia Strong, que seguramente a muchos de vosotros os sonará más, es más de andar por casa, la concordancia Strong. Entonces aquí pues tienes el número de la palabra griega que se ha usado y aquí puedes consultar ya directamente lo que está ocurriendo. Si hacemos clic aquí, pues tienes esta palabra que de nuevo es prótesis, entonces viene de esta raíz que es protitemai. Entonces pues aquí empieza a decirte significados que tiene. Obviamente esto es mucho más reducido que todo lo que hemos visto antes, pero te puede dar un significado más conciso y a veces más claro. De hecho, con una simple frase te da un significado que no habías visto antes. Entonces pues ves que por ejemplo aquí está en inglés, por eso... En este caso, pero creo que muchos de estos recursos están también en español, solamente que yo cuando adquirí el pack hace años, muchos años, pues de hecho era más una combinación de inglés y español y sobre todo inglés, que es cuando donde tienen más recursos, entonces por eso yo lo uso en inglés, porque sé inglés, pero tú seguramente si quisieras algo en español, mucho de ello, no todo, pero mucho de ello está en español. Entonces aquí, aquí, por ejemplo, pues te habla acerca de figurativo, acerca de la intención, proposal, intención, que es un poquito también, supongo, los panes de la proposición eran los panes de la intención, probablemente algo así. De nuevo es una conjetura, pero me da la sensación de que algo así tiene que ser. Y luego aparte, pues por ejemplo, showbread in the temple was exposed before God. Purpose. So, básicamente el pan de la proposición, de nuevo, es como un pan que está expuesto delante de Dios. Que es propuesto delante de Dios, fíjate, vas así. Entonces, combina el término, la idea de intención, de proponer, de poner delante de Dios. Así que, bueno, es muy interesante de nuevo. Entonces, bueno, pues aquí tienes el de... Este es la concordancia Strong. Luego, si viniésemos aquí otra vez y viésemos, pues aquí seguramente esto es el Vine, que seguramente muchos de vosotros también conocéis. Son los dos típicos. De hecho, recuerdo que antes de Logos pues usaba una plataforma que es EaseWord, que de hecho tiene muchísimos módulos de todas las Biblias y de todo. Y es, pues bueno, de hecho puedes encontrar la mayoría de ello gratuito online. Entonces puede ser una plataforma interesante también para ti si no conoces ninguna otra. Y de hecho tiene muchos diccionarios en plan como el Strong, Vine... puedes también tener, creo que hay unos cuantas, obviamente no es tan completo como Logos, obviamente, pero sí que tiene bastantes materiales que te permitirían potencialmente pues estudiar también y hacer. Luego tienes también algunas plataformas online que, de hecho voy a intentar dejaroslas en algún sitio todas listadas, para que podáis verlo y que podáis así ver un poquito todo lo que hay, las posibilidades, lo que se puede hacer con ello. Quería también pues indicaros que aquí cuando, porque me he acordado, ¿vale? Cuando hago las diferentes, pues los subrayados y tal, pues aquí tengo una selección de diferentes colores que, bueno, que se me había olvidado deciroslo, pero que podéis, pues bueno, pues tenéis muchas formas de resaltar y de poner cosas para customizar de alguna forma, para personalizar los subrayados. De hecho, ahora que recuerdo, en la siguiente lección voy a hablar de ello, así que... Pero solo que lo he visto ahora y no quería olvidarlo. Entonces, pues eso, hay muchas herramientas, muchas posibilidades y espero que esto pues te esté dando una idea global de posibilidades, sobre todo a la hora de intentar ver los significados originales de las palabras y ver, pues yo qué sé, esto justificó. Vamos a ver este, por ejemplo. Pues aquí, si usásemos la concordancia Strong, veríamos que es dicayó, que es to render, que es como convertir, hacer que algo sea inocente. Es hacer libre, justificar o hacer pues justo, otra vez, ser justo. Lo cual puedes ver que al darte posibles interpretaciones te empieza a dar como variables, matices de cómo puede traducirse esa palabra y de los significados que puede tener y de la riqueza que puede tener. Luego, obviamente, también pues puedes igualmente pues consultar diferentes traducciones de la Biblia, como decíamos ayer, y ver algunas que sean pues más... pues que te puedan explicar un poquito más, que puedas tener, sabes, diferentes traducciones, que algunas de ellas sean quizás más como paráfrasis, que al final te añaden un poco más de texto, pero que también te permiten ver lo que se supone que en principio debería ser el significado original. Entonces, eso, todo eso te puede ayudar luego al compararlo con esto, para ver qué palabra han usado ellos, por qué lo han usado ellos, y así es como empiezas a investigar y empiezas a hacer. Es realmente, a mí me gusta mucho, porque al final es como es investigar, estás. Es como un juego al final. Un juego que además tiene un resultado precioso porque estás profundizando, estás entendiendo más, estás intentando conocer más realmente lo que hay en la profundidad y la riqueza del texto bíblico y las verdades y los tesoros que tiene escondidos realmente el texto bíblico. Entonces, pues es impresionante, me encanta. Entonces, pues bueno, esto ya te lo quería enseñar así para que puedas verlo. De hecho, ahora voy a pasar ya. Vamos a pasar ahora, si te parece bien, a analizar el último pasaje de la Biblia que tenemos marcado, que es precisamente este texto que te pasé ayer de Gálatas. Vamos a leerlo. Dice así. Digo pues, andad en el espíritu. De hecho, voy a empezar a marcarlo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a empezar a analizar este un poquito más. Dice, andad en el espíritu. Fíjate esto, andad. Es decir, es una acción, ¿verdad? Estás andando. De hecho, tienes aquí, pues, las huellas. Se supone que son huellas. Déjame hacerlas un poquito mejor. Bueno, de hecho, andar, este es el... A ver un segundo. Andar, y estás andando en el espíritu. Fíjate, esto de aquí es el espíritu. Estás andando en el espíritu, es decir, estás andando en la guía del espíritu. Y de hecho, lo que nos está aquí diciendo este pasaje es, nos está dando una orden, nos está dando una recomendación, nos está diciendo, pues, andad en el espíritu. Realmente es una orden, es un mandamiento, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí la carne, vamos a poner un filete, que es como uno de estos así, como una chuleta, la típica de los dibujos animados. Entonces, andad en el espíritu. De hecho, déjame poner esto por aquí. Y de hecho, esto ahora voy a borrarlo. Taca, taca, taca. Y vamos a ello. Andad en el espíritu, es decir, guiados por el espíritu, en el viento del espíritu. De hecho, déjame ponerlo así. Andad en el espíritu y no satisfagáis. Y es muy interesante lo que dice satisfacer. Hay como una necesidad en nuestra carne, hay como una serie de pasiones y de deseos en nuestra carne, y precisamente lo que nos dice aquí es no satisfacer esos deseos. Creo que al final es un problema de enfoque realmente, porque lo que dice aquí, el deseo de la carne, de hecho vamos a analizar un poquito más y vengo para atrás. El deseo de la carne es contra el espíritu, contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Porque, de hecho, estos se oponen, son pues como polos opuestos, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, al final, es como que pues tienes el camino del espíritu, de hecho, esto es, y no satisfagáis, esto es un no, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, aquí tienes carne versus espíritu. Entonces, lo represento como el viento. De hecho, voy a poner un poquito más aquí para que no quiero taparme. Así, venga. Entonces, en todo esto, ahí pues está esa tensión. Y por tanto, dice que los deseos de estos están confrontados. Aquí es como si tuviesen, pues, como guantes de boxeo. Y aquí, pues este también tuviese como un guante de boxeo. Y están peleando entre ellos. Esto es los típicos guantes rojos de boxeo. Y aquí es como, vamos a hacer como... Ok, esto me ha salido fatal. Es como... ¡Pum! Es como que están luchando el uno contra el otro. Entonces, básicamente lo que está diciéndonos aquí es andad en el espíritu. No solamente es que deseemos las cosas del espíritu, no solamente es que anhelemos las cosas del espíritu, es que andemos en el espíritu. Cuando caminas en el espíritu, cuando das pasos en el espíritu, ahí es cuando estás haciendo una acción que te está liberando también, te está ayudando a avanzar espiritualmente y te está ayudando a dejar el mundo atrás y dejar todo lo que son los lastres de la vieja naturaleza atrás. Estás caminando, estás tomando acción. Esto es una acción, esto es una acción, que además es una decisión también. Porque este pasaje nos manda hacerlo, pero tú decides si lo haces o no. Entonces, tiene una acción. Cuando decides caminar en el espíritu, andar en el espíritu, ahí es cuando tienes que, de una forma más consciente, negarte a esos deseos de la carne. ¿Sabes? Hay una oposición entre el espíritu y la carne. No puedes seguir a dos señores, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a la vez servir a tu carne, porque tu carne no es tú, tus anhelos y tus deseos como ser humano. Eso eres tú, eso eres, pues en mi caso yo soy cristiano, pues si tengo deseos, si tengo anhelos en mi corazón, son la mayoría de ellos cosas que Dios ha puesto en mi corazón y son deseos que además son buenos, que son conforme a su corazón, que tienen que ver con su plan para mi vida y que además es algo que es precioso. Dios quiere ayudarnos con eso. Eso no tiene que ver con lo que dice este pasaje aquí. Aquí de lo que está hablando es precisamente el deseo de la carne. ¿Y qué es la carne? Es todo ese mundo de tinieblas, todo ese mundo de corrupción en el que vivíamos antes. Tenemos una vieja naturaleza todavía que a veces quiere intentar tirar de todo eso. Y la verdad es que no tiene poder contra nosotros en el sentido de que somos más que vencedores. Y quizás tú, mi querido amigo, estás luchando contra la tentación y estás cayendo quizás en tentación y piensas que tu carne tiene más poder del que realmente tiene. No es que tenga poder sobre ti. El problema está en que muchas veces cuando caemos en este tipo de pecados recurrentes que parece que nunca llegamos a ser libres, que tenemos vergüenza, todo este tipo de cosas, el gran problema no es que la carne sea tan fuerte que no podemos evitarlo. El gran problema es dónde ponemos nuestros ojos. Y esto es muy importante. Cuando tú estás centrado y pones tu mente y empiezas a pensar en que no quieres caer, no quiero caer, no quiero caer, y estás pensando en ese pecado, y estás pensando en ese pecado, y le das vueltas al pecado, y estás dándole, estás alimentando a ese pecado, estás dándole azúcar, estás dando lo que necesita para que siga creciendo, y al final es tan, tan grande la obsesión y es tan grande el hecho de pensar, 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 que pum, al final caes. La gran victoria que puedes tener contra la tentación, hay un pasaje de hecho que dice... ¿Sabes? Hay un pasaje que dice, no, déjame que lo ponga así. La Biblia nos dice resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la Biblia no nos dice resistid la tentación necesariamente. Es verdad que hace mención en algún momento acerca de aquellos que resistieron. Pero el mandato bíblico no es tanto resistir la tentación, sino huir de la tentación. Eso quiere decir que cuando hay esa tentación que quiere venir a tu vida, tu victoria está en empezar a quitar tus ojos de ahí y ponerlos en aquello que viene de Dios. Que empieces a apartar tu mirada de eso para poder centrarte en aquello que Dios quiere para ti y que tiene para ti. ¿Sabes? Y al final es una decisión. Es decir, tú puedes caer y puedes pecar, pero eso te está afectando espiritualmente y eso te está realmente hundiendo y te está haciendo daño. Quizás piensas que pues ese momento pues vale la pena, pero en el fondo lo que está ocurriendo ahí es que te está dañando, te está tirando para abajo, te está hundiendo. Y tienes que llegar a un momento en el que tomes la determinación. Y yo en mi vida recuerdo que hubo un momento hace muchos años ya que había una serie de cosas que seguía pues cada dos por tres cayendo, y hubo un momento que dije, realmente valoro mucho más el estar con Dios, el estar cerca de Él, que esto, que este pecado. Aunque parezca muy fuerte y aunque pues quiera hacer esto y cualquier cosa, pero, ¿sabes? Al final realmente pensé en decir, no quiero esto si me va a costar el estar con Dios. Y de hecho, pues, como veía que me afectaba, un día realmente tomé la determinación de decir, no quiero saber nada más de este pecado de todo corazón, porque quiero estar con Dios, quiero estar fuerte en Él, quiero crecer en lo que Él me ha llamado, quiero estar cerca de Ti, Señor. Y eso me llevó a tomar una determinación que es la que me ha dado victoria, de hecho, contra ese tipo de pecados. Y en general, en las áreas de mi vida, siempre que tenía algún tipo de ataque de las tinieblas o tal, y es... Si quieres tener victoria contra un pecado, lo que tienes que hacer no es intentar resistir ese pecado y pensar en él y estar, no voy a caer, porque le estás dando toda la atención, estás poniéndolo en el centro de tus pensamientos, y al final, adivina lo que va a pasar, vas a caer, por mucho que digas, no quiero caer. No, la solución está en apartar tu mente. Cuando te quiera venir esa tentación que parece tan grande, tan absorbente, que no puedes decir que no, que tienes que caer. Cuando te venga eso, ¿sabes que el mayor desprecio que puedes hacerle a una persona es ignorarla? Pues el mayor desprecio que puedes hacer a esa tentación es ignorarla. El mayor desprecio que puedes hacer muchas veces al diablo es ignorarle conscientemente. Decir, fuera, no quiero saber nada. Y cuando te quieran venir esas tentaciones, te recomiendo una cosa. En ese momento... Deja de pensar en eso, apártalo de ti en el nombre de Jesús y empieza a pensar en todas las promesas, en todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, en lo que va a hacer en ti, en lo que tienes que hacer luego dentro de un rato, las tareas que tienes que cumplir, en lo precioso que es poder estar en esta actividad que Dios te ha dado la oportunidad de hacer, esto de la iglesia y no sé qué. Empieza a llenar tu mente de cosas que sean de Dios. Y sabes lo que va a pasar, y te garantizo que va a pasar eso. Que cuando empieces a pensar de esta manera, a los dos minutos vas a ver que esa tentación que era tan irresistible, que era una montaña, que has caído mil veces, se desinfla. Porque la tentación tiene tanto poder en tu vida como la atención que decides darle. En el momento en el que decides de todo corazón apartar tu mirada y empiezas a llenar tu mente, de verdad, de todo lo bueno, de todo lo que viene de Dios, de aquello que es según su corazón, cuando empiezas a hacerlo, al final esa tentación se desinfla. Pierde el poder. Y quizás hay algo en ti que no quiere hacerlo, quiere aún así caer, pero lo apartas porque sabes que el beneficio de hacer esto es mucho mayor, es estar junto con Dios. Y tu comunión con Dios significa para ti mucho más que cualquier otro pecado. Y de hecho, hay pues pecados que hay que tener mucho cuidado con ellos porque son totalmente destructivos. Y que además, pues incluso a nivel espiritual, tienen consecuencias muy tremendas. Entonces, te quiero animar a que tengas esa determinación de no satisfacer tus deseos de la carne en esos momentos en los que tienes pues tentaciones y tal, porque al final eso se queda en un plano tan al final mundano, tan bajo, que tú no eres llamado a eso. Eres llamado a estar con Dios, eres llamado a brillar con su presencia, eres llamado a hacer proezas en su nombre, eres llamado a experimentar el reino de los cielos. Y sabes que esas tentaciones no son cosas casuales. Yo de hecho recuerdo cuando estaba en esos momentos, en esa etapa de mi vida hace muchos años, que tenía diversas tentaciones, siempre tenía la idea de que era algo pues casual, que no hacía daño a nadie, que era algo pues que nadie tampoco se daba cuenta, que era algo, ¿sabes? Es una mentira tan grande. El diablo se está esforzando y está movilizando a todos sus recursos para que caigas. Así que eso debería hacerte pensar que hay algo ahí que realmente es importante. Uy, no sé qué ha pasado. Uy, he perdido una cámara. Entonces, bueno, déjame que siga pues al menos mostrándote lo que estaba... Pues te estaba mostrando antes. De todas formas, déjame cambiar si acaso a esta otra cámara. ¿Así? Perfecto. Pues, perdón, que no era esta, perdón, que es el iPad. Déjame cambiar esta entonces al iPad. A ver si puedo. Perdón, a la que tenía antes. Bueno, perfecto. No sé qué es lo que le ha pasado a esa cámara. La he perdido en combate. Bueno, Entonces aquí el tema está en que es realmente muy muy importante que te des cuenta de que el enemigo está movilizando cosas detrás para que caigas. Es decir, no es algo inocente, no es una pequeña cosa, no es una tontería. Al contrario, hay una presión espiritual para que caigas, porque eso te va a impedir que alcances lo que Dios tiene para ti. Te va a embarrar, te va a hacer sentir culpable, te va a hacer tomar decisiones erradas. De hecho, si puede, incluso va a intentar que te apartes de Dios y de la iglesia y de todo por vergüenza. Es decir, es una estrategia del diablo tremenda para robar, matar y destruir. Así que no puedes jugar con ello. Cuando te venga ese tipo de cosas, piensa en todo lo que Dios tiene para ti, las cosas tan preciosas, en lo bien que tú te sientes cuando estás libre, limpio, sin caer en nada de eso. Y en esa situación, cuando te quiera venir la tentación, sencillamente, aparta la mirada, céntrate en Dios y verás, te lo garantizo, que esa tentación se desvanece. Y te darás cuenta y dirás, ¿cómo? ¿Era tan sencillo? Sí, en el fondo sí. Cada vez que te quiera venir, que empieces a discernir eso, sencillamente aparta la mirada, empieza a pensar en las promesas de Dios, llénate del gozo de Dios, de lo que Él ya tiene preparado para ti, empieza a pensar en cosas prácticas del día a día, de lo que tienes que hacer, de no sé qué, y verás que al apartar tu mirada, esa tentación pierde influencia, pierde poder, porque al final, como te digo, tiene tanto poder como el que tú le das, como la atención que tú le das. Por tanto, no satisfagas los deseos de la carne, sino al contrario. Vete al Espíritu, llénate del Espíritu, llénate de su presencia, porque de verdad no te vas a sentir jamás mejor en tu vida que cuando estás cerca del Espíritu. La presencia, el gozo, la paz y además la capacidad de poder luchar contra las tinieblas, de poder brillar, de poder experimentar el cielo en tu realidad. No hay nada que pueda compararse a eso. Y sobre todo no hay ningún pecado que pueda compararse cuando lo pones en la escala. Además que es pecado y es algo que ofende a Dios y que es malo para ti. Pero aparte de eso, es que no se puede ni siquiera comparar. Si lo comparas en plan de qué es lo que me da más beneficio, no se puede ni, aunque si intentases racional, de una forma racional, intentases ver lo mismo me compensa más. Jamás. No puede compararse por la bendición que es estar en el Espíritu y caminar en el Espíritu y hacer lo que es de Dios. Así que te quiero animar, mi querido amigo, a que no dejes nunca que tu carne se vaya y que sea la que predomine, sino al contrario. Échala fuera, echa fuera esos pensamientos, pon tu atención y tu mente en las cosas del Espíritu y deja que Él sea al final el que prevalezca, el que te guíe, el que te lleve, porque el resultado es tan precioso. Mi querido amigo, vamos a ver ya las proclamaciones que tengo. Hoy es tarde, así que estas son las proclamaciones que tengo. La primera es, camino en el Espíritu, no en mi carne, en el nombre de Jesús. Y segundo, me opongo a los deseos de mi carne para seguir los deseos del Espíritu. Amén. Déjame orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, te quiero pedir por mi querido amigo para que pueda siempre ser guiado, dirigido por el Espíritu y que la carne no encuentre ninguna ventaja, ninguna cosa, que no haya ninguna victoria de la carne en su vida, sino al contrario, quiero pedirte que mi querido amigo sea capaz de siempre dar prioridad, prevalencia al Espíritu, de romper, deshacer las obras de la carne, de las tinieblas del mundo en su vida y que pueda siempre escoger mirarte a ti, poner sus ojos en ti, Señor, llenarse de tu presencia, de tu gozo, de tu Santo Espíritu y poder siempre salir victorioso en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de pecado, en cualquier tipo de prueba, en cualquier tipo de oposición que las tinieblas lancen contra su vida o contra mi vida. Ayúdanos a estar siempre firmes, a brillar con tu luz y a estar cada vez más llenos, más saturados de tu presencia. Te doy gracias por todo y te pido que nos guíes y que nos llenes de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, ya no te paso ningún versículo para mañana, porque mañana va a ser como una pequeña, es como la conclusión de los 21 días, así que este era el último versículo que hemos hecho por el momento, pero de todas formas deseo que tú sigas haciendo por tu lado versículos y de hecho por favor no dudes en seguir enviándome cualquier versículo, aunque no tenga nada que ver con lo que hemos hecho ahora, pero otros versículos que tú quieras también enviarnos, por favor envíalos y sería precioso poder compartirlos y poder, pues de alguna forma, pues también ser edificados los unos con los otros con lo que estamos haciendo en el día a día. De hecho, quiero pasarte también pues mis redes sociales para que puedas seguirme y que puedas ver pues lo que estoy haciendo en mis redes sociales a nivel de mis versículos, lo que voy viendo, lo que voy aprendiendo también, así que voy a pasarte eso pronto. Pero de todas formas, quiero solamente decirte que que, bueno, pues que ya hoy no tenemos versículo para mañana, pero mañana vamos a concluir y creo que va a ser realmente algo, voy a compartir algo que va a ser muy, muy interesante para ti. Así que espero que sea de mucha bendición. Ánimo con todo y te veo mañana. Que el Señor te bendiga grandemente y no lo olvides, eres un milagro. Hasta pronto.